El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles, ¿no es cierto, Yasna? Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Miércoles 8 de abril.
Miércoles 8, tienes razón. Miércoles 8 de abril, estamos iniciando nuestro programa de Política en Vivo hoy. Como siempre, ya... Qué terrible, ¿eh? Estamos ya acostumbrados a que la gente anda con mascarillas por la calle. Comentábamos aquí en mi casa, yo les decía qué cosa más loca, veía las noticias al mediodía, o a la hora de almuerzo, donde decían que andaban con mascarillas, los bajaban de los buses, se les multa.
Es una disposición sanitaria obligatoria.
No, si yo estoy de acuerdo, si no estoy cuestionándolo, lo que estoy diciendo como imagen de que, imagínate a alguien que se durmió hace 4 meses y lo despiertan y dice voy a ir a la esquina, no podéis salir porque estamos en cuarentena, tenéis que pedir un permiso a la comisaría virtual.
Iba a ir a su primera línea que iba a la Plaza Italia.
No va a poder ir. Pero bien, tremendo. Bueno, en fin. Oye, tenemos avisos de... Pero ya nos vas a contar tú con más detalles de nuevos paquetes económicos. Y Carabineros tratando de acomodarse a las evidencias que lo dejan en la peor de las posiciones respecto a lo que ocurrió con Gustavo Gatica. Hay un video que publicó Canal 13 ayer que... Obvio que quienes dispararon fueron Carabineros.
Así es. Te cuento lo que ha pasado.
Y el mundo... el mundo sigue sumando...
Un millón y medio de contagios, 83.000 decesos. Pero en Estados Unidos esto ha superado todas las estadísticas previsibles y existentes hasta ahora, con 2.000 muertos en un solo día. Ya suman 11.000 en total. Para ponerlo en perspectiva, muy cerca de España con 13.700, muy cerca de Italia con 17.000, Francia con 10.000 muertes, Gran Bretaña con 7.000, por mencionarte algunos. La Organización Mundial del Comercio ha estimado que el intercambio comercial en el mundo va a caer al menos 32%. Y volviendo a Estados Unidos, te quiero contar que el precandidato demócrata Sanders ha decidido declinar su candidatura.
¿En qué?
Perfecto. Sí, así es. En el país hemos sumado 5 nuevos decesos, ya completamos 48, y el número de contagios se eleva a 5.546, esto es 430 más. Hacía ver el subsecretario de redes asistenciales que esto significa que en 11 días hemos duplicado los casos. Eso es poco en relación al mundo. Pero
se esperaba que fuera cada 2 días.
Claro, sí se ha comportado en los países con mayor crisis, pero bueno, no significa nada, porque cuando los grandes números empiezan a apoderarse, la multiplicación también es mucho más vertiginosa. Esto es una multiplicación exponencial. Se anunció hoy día, tal como anticipabas, un segundo plan de emergencia. Consiste en 2.000 millones de dólares para transferencias directas a las personas más necesitadas y para crear empleos. Se estima que esto va a beneficiar a 2.600.000 trabajadores informales. No se ha especificado si esto es a través de bonos o qué tipo de transferencia. Recordemos que el bono COVID de 50.000 pesos era por una sola vez. Pero la parte más importante de este plan consiste en otros 3.000 millones de dólares para el fondo de garantía de crédito de las pequeñas empresas, que en todo caso ya no va a ser de tan pequeñas. Esto se estima que va a poder apalancar 24.000 millones en créditos blandos, pero al 99,8% de las empresas, porque mencionan como tope a aquellas empresas que tienen ventas de hasta 1 millón de UFs anuales, y eso es mucha plata, es una gran empresa en realidad. Son líneas de crédito con garantía del Estado o crédito con aval del Estado que se pueden pedir hasta el 30 de septiembre. La oportunidad en esto es bien importante, ahí ya lo vamos a ver con un experto en el tema, pero es importante detener los procesos de quiebra y mantener la economía, aunque sea paralizada, pero con capacidad instalada para reactivarse. Sí, claro. Se pagan 2 años este crédito, con 6 meses de gracia. Ahora, ha habido varias controversias entre medio. La presidenta del Colegio Médico, Vizquia Siches, vuelve a irrumpir en la palestra pública. Ella había sido muy disciplinada en no hacer críticas públicas al gobierno a partir del establecimiento de la mesa social, pero hoy día ha dicho que se mantiene una alta preocupación por lo que denominó oscurantismo en el manejo de cifras. Todavía ella no dice no tener claro el número de test, no tener clara la distribución más precisa de los contagios, de los insumos médicos, etcétera. Así es que está golpeando un poquito la mesa de nuevo. Yo pensé, Felipe, que esta precisión geográfica para mantener cuarentenas en mitad de comunas, etcétera, daba cuenta de una mayor sofisticación de la gradualidad a partir de datos más finos. Si tú tienes datos que ya son barriales respecto al contagio, quiere decir que hay un buen control de la pandemia, pero parece que no es la impresión del Colegio Médico. Y hay otra controversia con la Seremi de Santiago, la Seremi de Salud de Santiago, Rosa Ollarse, que había desaparecido por su cuarentena preventiva, y ella finalmente admitió que fue despedida de su cargo, removida de su cargo, aparentemente por haber reabierto el compín del centro, ese mismo que originó un foco de contagio que terminó incluso en uno de los decesos que hemos tenido en Renca. Pero dice que además le ofrecieron un cargo en el gabinete ministerial, en el comité de COVID, en el comité de crisis COVID del propio ministro, y que lo está pensando. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha salido a defender su decisión de iniciar vacaciones el lunes y hasta el 27 de abril, algo que ha sido ampliamente criticado por los gremios de la educación, apoderados, colegios, profesores, etcétera, porque entre otras consecuencias se deja de distribuir la alimentación de la JUNAEB. Además que todo el proceso de puesta en marcha de la educación online se detiene y ha sido bien difícil ponerlo en marcha. Y otros temas que no tienen que ver con el coronavirus, para cerrar, Felipe, la Corte Suprema duplicó las multas por la corrupción del pollo. Esto afecta a las cadenas de retail o supermercados Walmart, Cencosud y MSU.
Oye, ¿por qué Sanders se bajó?
Bueno, él decidió que, dada la contingencia, la detención de la campaña electoral para primarias demócratas, es bien difícil para él revertir la actual ventaja que tiene Joe Biden, y prefiere ponerse a su disposición en aras de un bien superior, que es poder tener un buen desempeño electoral como demócratas en la contienda presidencial y detener esta gestión, que es muy mal evaluada por parte de los demócratas, del presidente Trump.
Y esta es como la última pasada posible para Sanders. Tiene, creo, si no me equivoco, 78 años. Entonces, pensar que en 4 años más pueda otra vez ser un precandidato. En todo caso, en sus dos campañas, la anterior frente a Hillary Clinton y ahora con Joe Biden, ha sido sorprendente la penetración de las ideas de Sanders. Él habla de socialista, es realmente un socialdemócrata, digamos. Socialista en el lenguaje norteamericano. Él no es propiamente del Partido Demócrata, sino que va con los demócratas, y tiene una posición social de socialdemocracia con un Estado más protector, etcétera. Ha penetrado fuerte en los jóvenes en Estados Unidos y ahí están sus bases de apoyo más importantes. Lo de Rosso Yarse viene entre como es parte de la chimuchina del cuento, pero ella ayer en todo caso la subsecretaria confirmó que efectivamente le habían ofrecido integrarse al equipo COVID-19, digamos, y en fin, bueno, lo está pensando, dijo.
Sí, es que está muy herida por el despido que sufrió. Dice que la han tratado muy mal, que para una funcionaria pública como ella fue muy doloroso. Y en realidad lo que hubo ahí fue una desautorización por el presidente del COMPIN. Ella instruyó reabrirlo, instruyó cerrarlo, se lo reabrieron y la mandaron.
Fue un desastre. Entonces, oye, dos cosillas, en el límite entre lo farandulero y lo serio. La primera es que escuché un video, una, no sé si tú lo viste, un audio con un video en realidad, porque se les quedó un micrófono abierto, parece que a la Comisión de Hacienda del Senado, parece que es la de Hacienda, cuando se enteran de que en la Cámara de Diputados ganó Paulsen y pierde la oposición y gana Chile Vamos. Entonces es sabrosísimo el comentario y muy divertido, así que se los recomiendo como entretención, digamos. Pongámoslo en la parte de entretención. Si fuera una programación de un canal de televisión, no estaría en la parte política, sino que más bien entretención. Entonces comentan, además es divertido porque están todos con máscara, entonces es como uno puede imaginarse una escena bastante loca. ¿Cómo ganó Paulsen? Que no es mi amigo Fernando, sino que el diputado de Renovación Nacional. Sí, ganó Paulsen, pero ¿cómo y qué les pasó? ¿Que no fueron? ¿No llegaron? No, es que estaban enojados. No, muy divertido. Y lo otro, a propósito de lo mismo, es que ha circulado la idea de que algunos diputados están planteando censurar a la mesa elegida.
Claro, ese es un recurso efectivamente reglamentario, pero tiene que tener un motivo. Se supone que hay una...
Sería por ser elegida.
En este caso sería por ser elegida, lo que no constituye una falta reglamentaria precisamente, y daría un segundo espectáculo sobre el mismo problema.
¿No es cierto?
Y tengo la impresión de que le están dando una vuelta porque no es lo más presentable en una contingencia como esta, en que la oposición tiene la necesidad de poner sus propios puntos en los planes de emergencia, porque hay enfoques diferentes, hay enfoques distintos respecto al fiscal, hay enfoques distintos respecto a el énfasis en las personas más carenciadas, y hay un acuerdo, se había logrado un acuerdo de la oposición para proponer medidas, un acuerdo de la oposición en su conjunto, estoy hablando desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, y al día siguiente se
mandan este numerito. Pero no, o sea, lo que quería ir es justamente que si llegaran a prosperar en la idea de censurar a la mesa electa, por haber sido, porque la única razón es que la eligieron, pero no ha hecho nada, la mesa ni siquiera ha asumido todavía, entonces te censuramos porque nos equivocamos, es como feo. no es feo, es peor que ¡Ruido! Feo, pues, como no sé, como que es como ya, pues, o sea, no, pues, váyase para la casa entonces. Es que saben que es como me hizo acordar cuando remotamente uno era niño y uno estaba jugando algo y decía bolita, bolita, porque ya estaban a punto de pillarlo, por ejemplo en el Paco Ladrón, es un juego, por si acaso, no estoy haciendo ninguna alusión cuando digo el Paco Ladrón, es un juego tradicional. Entonces cuando uno ya lo iban a pillar, había un recurso in extremis que era absolutamente burdo, que era gritar bolita, y entonces se paralizaba y uno decía, lo que pasa es que se me desabrochó el zapato, ponte tú, y no puedo seguir corriendo. Entonces, esto es como lo mismo, bolita de estar diciendo. Lo que pasa es que hay que elegir de nuevo porque se nos olvidó. No, yo creo que hay que ser un poquito más serio en política.
Felipe, está con
nosotros. Alejandro, sí.
Alejandro Olivares, cientista político, panelista frecuente de nuestro programa, que trabaja en Ecuador, pero ahora está en Chile y está en Temuco. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Yasna, ¿cómo estás?
Bien.
Hola, Felipe.
Gusto saludarte. Llegaste, estuviste un par de años en Ecuador trabajando en Flaxo, Ecuador, y ahora en la Universidad Católica de Temuco, de vuelta en
Así
Chile.
Así es, he vuelto después de 2 años en Ecuador, y estamos en está instalado en Temuco. Ahora, por la situación de la cuarentena de la ciudad y que la familia está por crecer, estoy en Santiago. Entonces, las autoridades de la universidad dijeron, vaya a pasar la cuarentena con su esposa a Santiago. Así que estoy en la comuna de La Florida.
¿Sin cuarentena, entonces?
Cuarentena voluntaria.
Oye, Alejandro, ya, nada, dale tú.
No, es que por tu trabajo profesional en Temuco nos preocupa a todo el país el brote que ha sido más violento en esa ciudad. Pensábamos que estabas ahí, pero de todas maneras tendrás un panorama de la situación. Sí. Pero sobre todo desde la perspectiva del manejo territorial que ha tenido la crisis, que ha tenido la autoridad frente a la crisis sanitaria.
A ver, el manejo de la autoridad, fíjate que no ha sido muy distinto, ha sido... se distribuye igualmente mal o de manera precaria en todos los territorios. La anécdota que comentaban ustedes hace un minuto de la ex Seremi Oyarce y la desautorización, la reapertura de un lugar que ya había clausurado, no es muy distinto a la situación territorial, a la improvisación territorial en Temuco. Gran parte del foco, por ejemplo, en Temuco se da porque la Seremi de Salud está contaminada, ella se enfermó y sin tomar las precauciones del caso siguió en puntos de prensa, siguió trabajando y contaminó a toda su seremía, a todas las autoridades regionales, intendente, demás, e incluso el jefe militar de la zona. Entonces, vemos toda esta improvisación que tuvo el gobierno al inicio y que en la medida que fue avanzando la pandemia, o que ha ido avanzando, todavía estamos en una fase muy preliminar, parece, han ido ajustando algunas cosas. Y Temuco fue uno de los primeros lugares en que se declaró cuarentena fuera de Santiago, pero aún así muchos creen que fue de manera tardía y fue después de que había explotado un foco ya producto de las mismas autoridades regionales. Entonces, ahí hay un ejemplo de la mala gestión del mantenimiento por ya sea decisiones particulares o por decisiones institucionales de cómo lo ha hecho el gobierno. Por lo tanto, en realidad, hablar de Temuco, Arica, Padre Las Casas, Santiago, en esta materia, a mí me da la impresión de que no hay mucha diferencia porque ha sido una gestión que al menos es cuestionable en muchos aspectos. Las decisiones no tienen fundamentación técnica. El poner en cuarentena a Temuco y Padre Las Casas, pero no a toda la región, no se entiende, como no se entiende el corte de Ñuñoa para la cuarentena a contar de este lunes. Entonces, en mi juicio es que creo que vemos una política bastante improvisada en algunos aspectos y en realidad con falta de fundamentación técnica en muchos.
Alejandro, en la zona de la Araucanía es una de las más golpeadas, además en decesos, y la gente que ha muerto ahí no es justamente la que inició el brote, eso habla de una situación de desequilibrio de nuestra sociedad. ¿Cómo ves tú ya en tu condición de cientista político, después de la experiencia en Ecuador, digamos, creo que ahí hay un cierto paralelo, lo que nos revela o lo que nos devela esta pandemia con la estructura de la sociedad chilena?
Yo creo que un poco también, y tomando la experiencia de lo que está ocurriendo en Guayaquil en este momento en Ecuador, con un problema muy grande de muchos muertos, esto devela las grandes brechas que hay al interior de la sociedad. O sea, mientras algunos pueden rápidamente recurrir a cuarentena, y pueden o podemos estar en nuestras casas, hacer teletrabajo, hay otros que indefectiblemente no pueden, no pueden, simplemente la autoridad no ha tenido lo suficiente fuerza para decir no, y la gente tiene que salir a trabajar igual, aun cuando debería estar en sus casas. Entonces hay una gran diferencia entre los que desde una situación de confort podemos tener cuarentena y los que a pesar del gobierno no pueden. Eso es un primer elemento. Y eso va a ser un lugar común en diferentes partes, pero se ha visto acrecentado en Chile. Todo este debate que tuvimos los primeros días de dañamos la economía, no dañamos la economía. Por Dios, es una de las crisis más grandes de la Segunda Guerra Mundial a nivel global, y estamos preocupados por el Producto Interno Bruto. Muchas veces quizás hay que matizar ese tipo de declaraciones. Entonces, nos da cuenta de una sociedad o de sociedades en América Latina, me imagino que en África va a ser también muy duro, que viven en dos o tres mundos, o sea, los que tienen rápidamente a la mano todos los recursos y los que tienen que arreglárselas por las de ellos, simplemente tienen que rascarse con sus propias uñas. Esto sumado a los problemas del gobierno, problemas de comunicación, problemas de toma de decisión. Nadie entendió muy bien todo el tema del AFC, por ejemplo, y la gente salió en diferentes lugares a ir a hacer filas afuera de la AFC para ver qué pasaba en algunos casos o cómo operar. Y eso efectivamente puede ser un foco de contagio. Ahí no fueron las personas de Las Condes o de los sectores más acomodados de Temuco, sino que efectivamente son trabajadores, migrantes, sectores populares, que tienen que salir en las mañanas a hacer una fila gigantesca en el cual, por la misma naturaleza del problema, muchas veces cuesta mantener la distancia social de un metro y ahí hay un foco de infección. Entonces, lamentablemente creo que esta pandemia nos está ayudando a ver lo peor de lo nuestro en muchos sentidos, y creo yo que uno de los que está quedando en evidencia son las brutales diferencias que hay dentro de nuestras sociedades. Ya lo sabemos, pero es aún más duro verlo gráficamente en este tipo de acciones.
Cuando se juega la vida y la muerte. Pero sí. Alejandro, efectivamente uno ve estas imágenes, además de trámites que son también muy propios de la vulnerabilidad, viejitos cobrando sus pensiones, trabajadores suspendidos, por decirlo con ese eufemismo, tratando de activar sus seguros de desempleo, mientras un sector del barrio alto de la capital tiene que ser contenido por fuerza pública para que no se vaya a veranear.
Hoy día, perdón, Diana, lo que decía hoy día el alcalde Lavín, que habían recibido llamadas a su teléfono, al fono de seguridad ciudadana de Las Condes, para anotarse para Semana Santa, para que les vigilaran las casas. O sea, ya después de 20 días de esto, siguen no entendiendo. Y eso es un
temazo. Como dicen los jóvenes. Pero fíjate que, claro, uno puede entender que esto es una consecuencia de un mercado muy amplio, ultraliberalizado, donde el Estado había tenido poco que jugar con sistemas públicos, redes públicas de salud y de otros ámbitos debilitados. Pero en estados de bienestar como Europa, o lo que les queda de estado de bienestar, países tan clásicos de desarrollo de Estado como Italia, España, incluso Francia, tienen, o se esperaba que tuvieran, sistemas de salud más robustos, y sin embargo también se les fue de las manos esto, y no podemos hablar de grandes visiones de equidad, o tú tienes otra visión.
A ver, yo creo que no hay una gran inequidad, pero sí se cruza con algo que es común con el caso chileno, que es la debilidad estatal en algunos lugares. En el caso de Italia, ni hablar, este gobierno se ha ordenado recién, le costó mucho tiempo establecerse, comenzar a funcionar, y al principio pensaron que la crisis no lo iba a topar, y hicieron todo mal. Y hay una debilidad estatal que en realidad les jugó en contra. En el caso de Francia, en el caso de Inglaterra, en el caso de España, son otras realidades también. El caso inglés fue una desidia, al igual que el estadounidense al inicio, y eso disparó el número de enfermos y de contagiados. En el caso español, es la precariedad estatal. Yo insisto que ahí hay un punto fundamental en cómo los sanitarios tienen los recursos, los insumos y los demás para hacer frente a la realidad, y eso es una forma de inequidad también, cuando el Estado en aquellos lugares que funciona, nuestro apenas funciona, en aquellos lugares que funciona no tiene, no da los servicios bien o como se esperaría, es una forma de inequidad, y eso es parte de lo que pasó en España, creo yo, sin ser un experto sobre ese tema. Por lo tanto, inequidad más o de una forma más explícita o menos explícita, creo yo que una de las grandes lecciones de esta pandemia es que tenemos que modificar el rol del Estado y cómo actúa para solucionar los problemas de equidad e inequidad en la sociedad. Tenemos que darle al Estado más dientes, tenemos que el Estado tiene que tener un poco más de fuerza y funcionar mejor. Ahora, claro, esto no va a ser de noche a la mañana, esto es gradual, hay que corregir un montón de elementos entre medio, tenemos que comenzar a ponernos de acuerdo, quizás un nuevo pacto social en cada uno de los países, dejar de cometer errores absurdos, pero en realidad creo que parte del camino está en fortalecer la institucionalidad, sobre todo la institucionalidad estatal.
Alejandro Olivares, cientista político, hoy académico en la Universidad Católica de Temuco. ¿Cuándo llegaste de Ecuador? ¿Oye?
Los primeros días de febrero.
¿No trajiste virus?
No, y me hice todos los exámenes, de que no fui yo.
Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Felipe.
Muy buena tarde. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos enseguida, eso sí. Buenas tardes.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque es uno de los pocos medios de comunicación existentes en nuestro país, de carácter público, estatal, con una misión fuertemente definida en las comunicaciones independientes, sin... adscribirse a las hegemonías del mercado y con una responsabilidad social y una misión pública que está dado también por su adscripción a nuestra casa de estudios, la Universidad de Chile, donde el pluralismo, la autonomía, donde la reflexión crítica son elementos que están puestos al servicio de la construcción de una comunidad mucho más sólida, mucho más libre también en sus reflexiones y también en la circulación de pensamiento. También me parece que es importante la labor que hacen en la divulgación cultural. Me parece que un tipo de medio de comunicación que se ponga a disposición de la cultura como un bien es también algo digno de ser resaltado, y por lo mismo eso se encausa con nuestra misión universitaria de pensar en las comunidades, de realizar contenidos con los pies puestos en la tierra y pensando en quienes escuchan estos espacios desde un punto de vista didáctico, académico, informativo y también crítico.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Un ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine cada lunes, miércoles y viernes a las 20 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides. En la actual coyuntura, Radio Universidad de Chile te invita a seguir estos pequeños pero útiles consejos.
¿Cómo cuidar a nuestros adultos mayores en la situación actual? Es muy importante que los adultos mayores cuiden su salud para estar fortalecidos si llegaran a infectarse por coronavirus o influenza. Manténgase hidratado para que el organismo funcione bien, consumiendo al menos 2 litros de líquidos diarios. Mantenga compensada la presión arterial si es hipertenso o la glicemia si es diabético. Para ello debe tener una alimentación baja en carbohidratos como el pan y preferir el consumo de frutas y verduras, legumbres que aportarán fibras para asegurar el tránsito intestinal y proteínas. Hacer ejercicios diariamente. Es muy importante tomar sus medicamentos todos los días en la hora y cantidad indicada por su médico y dormir en las mejores condiciones. Es un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile.
Los invitamos a escuchar todos los sábados desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente. Un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclor. Chile, su tierra y su gente es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los sábados a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y en Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Hernán Frigolet, economista, ex tesorero nacional de la República en el gobierno anterior, panelista muy habitual de nuestro programa, académico también. Bienvenido, Hernán, un gusto como siempre contar contigo para entender todos estos procesos económicos que se nos vienen.
Un placer de estar aquí con usted, una vez más tratando de explicar en simple cosas que nos importan a todos.
Hola,
Hernán. Hoy día conocimos este paquete de medidas que anunció en la mañana el presidente de la República, y todos, al escucharlo, yo creo, nos quedó la misma sensación, es decir, ¿tiene o no tiene letra chica? ¿A quién favorece? ¿Para qué sirve? Entonces te queríamos pedir, Hernán, así como ignorantes que nosotros somos, nos explique con la mayor claridad posible, ¿de qué se trata este paquete y si efectivamente sirve para lo que dicen que sirve?
Partamos por la parte crédito, porque hay otra dimensión, pero sí, crédito claro. A las pymes.
El crédito a las pymes. Bueno, el crédito a las pymes coincide en armar una línea crediticia que estiman ellos que son alrededor de 24 mil millones de líneas de crédito que se podrían entregar. Y para que eso se materialice, ¿qué es lo que se hizo? Es establecer un fondo de aproximadamente entre 3.000 y 3.500 millones de dólares para constituir garantías. Y entonces esas garantías se le entregan a la banca para que la banca pueda hacer entonces los préstamos. ¿Y cuáles serían estos préstamos? Ya el presidente delineó alguna maqueta de estos préstamos. Uno, el plazo. Van a ser a 48 meses. Dos, van a tener 6 meses de gracia. Y tres, el monto al que podría acceder una pyme, que lo calificaron ellos en 3 meses de venta. Entonces, es un fondo además que está de garantías para que se entreguen créditos de capital de trabajo, es decir, para que las empresas utilicen esos créditos en financiar su operación, pagar las remuneraciones, pagar a los proveedores, pagar los arriendos, etcétera. Tiene que ver todo con gastos operacionales.
Ahora hay una... El límite de ventas de una empresa, porque el FOGAPE es para pequeñas empresas, pero aquí hablan de beneficiarios con ventas de hasta 1 millón de UF. Entonces eso ya no es pequeña empresa.
No, claro, ellos establecieron 3 tramos para ver el nivel de garantía que van a tener los créditos que le den a cada uno de esos tramos. Bien. Entonces, para empresas que venden menos de 25.000 UF, les van a dar una garantía del 85% de los créditos que obtengan. Si eso fuese así, quiere decir que la banca tendría que entregarles con una tasa de interés muy baja, porque prácticamente el 85% del capital que les den va a estar garantizado. Después hay un segundo tramo, que es para empresas que están entre las 25.000 UF y las 100.000 UF. Y aquí tenemos un porcentaje de garantía que es del 70%. Ahí vemos que está el grueso de la pyme va a estar ahí. Hasta 25.000 UF son micro, en general, y la PYME estaría en el tramo de 25.000 y 100.000. Y después tienen un tercer tramo que es entre 100.000 UF y 1 millón de UF, y 1 millón de UF son 28.500 millones de pesos en ventas. O sea, estamos hablando de empresas grandes. ¿Ya? Y ellas tendrían una garantía del 60% en relación al capital colocado. Ahora, eso es desde el punto de vista de los tramos. Las condiciones a 48 meses, 6 meses de gracia, y no se refirieron a cuál es la tasa de interés. Entonces ahí la letra chica queda a criterio de la banca, que va a discriminar como siempre lo ha hecho la PYME. Para la banca, los clientes premium son los que tienen tamaños buenos, que tienen activos reales buenos, y que con eso además pueden tener buenas garantías. Y ahora tienen un 60% de garantía adicional que les va a poner el fisco para esas colocaciones. Entonces, nuevamente tenemos un problema de cómo vamos a asegurar de que estos recursos empiecen siendo asignados por las micro y pequeñas empresas, y después vayan las medianas y las grandes. Si el ahogo es para los pequeños, para los que tienen un restaurante, para los que tienen un bar, para los que tienen un pequeño negocio, etcétera, para los que tienen un pequeño hotel.
Y que son normalmente, Hernán, las más riesgosas para la banca, ¿no?
La banca las discrimina, y aunque algunas veces están respaldadas con FOGAP, etcétera, igual les cobran una tasa de interés que es del 1,5% mensual. Entonces estamos hablando de un interés del 18% anual.
Y el hecho, de que la tasa de política monetaria esté en 0,5, ¿no presiona las tasas de este tipo de créditos hacia la baja?
Mira, si vemos lo que decía hoy el Mercurio, que las tasas de créditos de consumo y las tasas de crédito hipotecario han subido, pese a todas las medidas que ha tomado el central, no veo por qué aquí va a ser distinto. Y además, que la banca va a tener la tendencia de hacer mejores negocios con la gente que son más grandes, porque administrativamente tienen menos costo, porque hace una colocación más grande, con menos clientes. Y por otro lado, tiene, como yo te decía, otras garantías adicionales a las que está poniendo el gobierno, en este fondo de garantía macro. Entonces, hay harta letra chica. Y después está la otra componente, que es casi peor que esto, que condiciona a que el banco que entregue estas líneas de crédito va a tener que, para todos los otros compromisos que tenga este cliente, va a tener que postergarle las amortizaciones, porque le va a dar prioridad a que se amorticen estas líneas de crédito preferente o de emergencia. Entonces, la pregunta es, bueno, esas amortizaciones que va a postergar la banca, ¿a qué tasa de interés se las va a postergar? ¿Por cuánto plazo se las va a postergar? ¿Van a ser al final de los créditos que tengan? O sea, las mismas nebulosas que hay con respecto a la postergación de los créditos hipotecarios, a la postergación de los créditos consumos para las personas. ¿Qué va a hacer la banca? ¿Sí? ¿Va a ser una transferencia del costo de fondo cero que le está dando el Banco Central a los clientes, o va a aprovechar de lucrar? Entonces puede lucrar por dos vías, por las líneas de crédito nuevas y por la postergación de las amortizaciones de los otros créditos que tengan los clientes, si es que quieren obtener esta línea con las condiciones que puso el presidente, donde finalmente la tasa de interés todavía no se sabe.
Perdone lo bruto de esta pregunta, pero este es una cuestión pro PYME o pro banca.
Buena pregunta, Felipe. Como la dejó abierto, es un espacio de negocio para la banca. Si no tenemos ningún costo financiero que esté regulado, pues queda al arbitrio de cada uno de los bancos. ¿Cuánta competencia va a haber acá? El único que podría inducir una competencia fuerte es el Banco del Estado. Pero no sé ustedes, pero yo no he visto en ninguna parte que el Banco del Estado le esté diciendo a sus deudores hipotecarios qué les va a hacer para postergar los pagos. Y a los créditos de consumo tampoco le ha dado una solución. Entonces, ¿qué podemos esperar en términos de un banco Estado que podría ser muy activo en entregar un paquete en muy buenas condiciones para la PYME? Y con eso obligaría al resto de la banca a salir a competir. Pero si el Banco Estado se comporta como un banco más y se mimetiza en el promedio, no va a haber ningún efecto real de la medida en términos de que sea un beneficio financiero para la PYME.
Ahora, ¿tú cómo impulsarías el incentivo para que esto realmente beneficie a la empresa que da más empleo, que es la PYME? ¿Con fijando tasas? ¿Qué falta en este paquete?
Fijar la tasa. Y fijar cuáles van a ser los meses de venta que tú vas a considerar. Entonces, lo que yo haría es tomar, como ya las declaraciones de renta, sí, pero ¿cuáles 3 meses? Si lo toman los últimos 3 meses y cae de marzo dentro, es un muy mal mes. Entonces, Entonces hay que tomar 3 meses que sean buenos. Entonces toma el promedio de ventas del año, las ventas del año 2019 y divídelas por 12 y te va a dar un mes promedio. ¿Sí? Y eso ya está disponible porque el Servicio de Impuestos Internos tiene toda la información para todos los agentes. Entonces ahí sí ya se limpiaría. Y segundo, que en el paquete vaya la tasa de interés, y la tasa de interés debería ser una tasa que no exceda el 5% anual, en términos nominales.
Por decir algo, eso, Hernán Frigolet, está abierto. ¿No será que hicieron un anuncio grueso que lo hizo el presidente y que mañana van a precisar los detalles y allí vendría entonces estos temas pendientes de cómo se fija la tasa?
Es abierto para la banca, pero la tasa va a quedar en términos del análisis de riesgo que hagan los bancos. Y ahí las pymes salen para atrás, porque aunque les pongan alta garantía, bueno, el análisis de riesgo siempre las perjudica.
Ahora, eso tiene el perjuicio de que no beneficia tanto a los chicos, pero para una necesidad tan urgente de reactivación económica, cuando pase esto, efectivamente se necesita apoyar mucho a la gran empresa también. Es decir, ¿este no es el momento de focalizar o a ti te parece que sí?
Yo creo que sí, que en estas medidas donde hay que dar tranquilidad es aquellas pymes a las cuales le estamos pidiendo que mantengan el empleo, que mantengan la relación laboral, que tengan paciencia porque después se van a reactivar, pero la reactivación va a ser lenta, el comercio va a ser lento, los restaurantes van a ser lentos, los hoteles también va a ser lento, todo eso se demora, no es una cosa que digamos ya nos salvamos del coronavirus, en julio está la economía normalizada. No, con suerte vamos a llegar a diciembre con una economía normalizada. Entonces hay que darle espacio para que las pymes tengan todo ese tiempo con este capital de trabajo y con estas meses de gracia, para que puedan solventar bajas ventas y tratando de tener a todos sus empleados recontratados. Ahora, yo no dejaría de lado una medida complementaria que podría ser, a partir de julio, un subsidio a la recontratación, para asegurarte dos cosas. Uno, que se recontrate la mayor cantidad de gente, y dos, condicionarlo a que efectivamente los recontrates, pero con los salarios que tenían antes de la crisis. Entonces te aseguras que efectivamente no va a haber un aprovechamiento de que con los mayores índices de desempleo esta situación vaya a transformarse en una reducción de salario aprovechando la contingencia. Entonces un subsidio garantizaría eso y aliviaría adicionalmente la condición financiera de las pymes y hablaría de un subsidio que podría ser un 20% de la planilla. Ahí, y a salarios iguales.
Hernán, un punto que a ver, yo soy muy ignorante en esta materia y creo que represento de alguna manera la ignorancia de muchos. A tu juicio, ¿este es un camino adecuado para proteger el empleo y para proteger la posibilidad de que la economía se vuelva a activar una vez que pasemos de este momento, por una parte, o era otro el camino que se podía tomar? Y segundo, que ya lo insinuaba en tu respuesta anterior, que tiene que ver con lo que aquí se ofrece, básicamente 3 meses, de los recursos por 3 meses, ¿es suficiente para que cuando se vuelva a reactivar el país, la economía se reactive también? ¿O se necesita más tiempo, más, en el fondo, más recursos para que eso se sostenga por más tiempo?
A ver, yo creo que para una pyme, los 3 meses de venta, ventas promedio, yo creo que es poco. Es poco porque va a tener prácticamente 3 meses de nada y después 3 meses de bajas ventas. O sea, estamos hablando por lo menos, debería ser unos 6 meses, ¿sí? Para que efectivamente tenga discrecional, entre 3 y 6 meses, o sea, que le dé posibilidades de mayor amplitud, para que acompañe este proceso crediticio, pueda acompañar a las pymes en este momento, que están prácticamente con sus cortinas abajo, y después cuando se abren las cortinas, de que va a ser una normalización muy gradual. Entonces hay que pensar que tenemos que llegar hasta diciembre, y con 3 meses de venta es relativamente poco. Entonces yo habría hecho un proceso que fuera más largo. 6 meses de venta, 60 meses para devolver, y que efectivamente la tasa de interés fuera un dato cierto. Entonces el paquete los bancos lo tienen que tomar completo, con la garantía, con los plazos, con los meses de gracia, y con la tasa de interés con que va a operar esto. y restringirlo a que no sea un financiamiento que vaya para financiar créditos anteriores.
Eso está, parece.
Sí, eso está, esa restricción está, que me parece que es la adecuada.
Hernán, vamos a la otra parte del anuncio, que es este fondo para ir en ayuda de los trabajadores por cuenta propia, los microemprendedores, el empleo informal, etcétera. Porque tú firmaste junto a otros economistas de izquierda una solicitud para que, y lo han dicho varios economistas, no solo de izquierda, para que se establezca una renta mínima garantizada, en realidad, más que un festival de bonos. Pero tampoco se precisa cómo se va a hacer esta transferencia. Entonces, en una de esas es lo que ustedes están pidiendo.
A ver, yo hice un cálculo aproximado. El presidente habló de 2.600.000 beneficiarios. Y se constituye un fondo de 2.000 millones de dólares. Y eso nos daría, con esa cantidad de beneficiarios, no sería suficiente para financiar un bono promedio de 220 mil pesos por mes para 3 meses. Y lo que nosotros estábamos pidiendo por todos lados era que lo que recién se había aprobado de ingreso mínimo garantizado, que son los 380 mil pesos, que el bono se equiparara al ingreso mínimo garantizado. Entonces tuviéramos un ingreso universal de 380 mil pesos, parejo para todos. Aquí el presidente no habló por familia, habló por beneficiario. Sí, que son mayores de 18 años que están o empleados informales o son empleados por cuenta propia. Y nosotros estamos hablando más o menos de lo mismo, de trabajadores que son cuenta propia o que son del ámbito informal y que hoy por hoy tienen sus ventas prácticamente en cero, ya sea porque no hay comercio callejero, hay cuarentena y por lo tanto no pueden estar dando los servicios corrientemente, electricistas, gafiteros, qué sé yo, transportistas, de escolares, no hay escolares, etcétera, un sinnúmero de gente que está sin ingreso. Entonces, ahí estamos, es una medida que va en la dirección correcta, pero nuevamente es insuficiente. Estamos hablando de un bono que es un poco mejor que el que había dado el gobierno inicialmente, que eran los 50 mil pesos en términos de subsidio único familiar, que te daba para un promedio de 3 cargas, era una cosa así como de 160 mil pesos. Esto que aprobó el gobierno ahora es un poquito más. Serían 220 mil pesos para cubrir al menos 3 meses. Pero nuevamente, ahí Felipe, tomo tus palabras. Aquí no hay letra chica, hay letra omitida, porque no se sabe nada de cómo va a ser esto. Si quedó abierto de que son 2 mil millones que van a estar ahí disponibles y que van a tener mucha flexibilidad para utilizarlo, pero no está definido en términos de que va a ser un monto fijo mensual y que va a estar garantizado por los próximos 2 o 3 meses. Nuevamente queda, el reglamento está por definirse.
Ahora, normalmente es así en los anuncios. Respecto del otro punto también, quizás se despejen estas dudas con una pormenorización mañana, las próximas horas de...
Yo espero que sea así, porque quedaron muchos puntos en el aire y que son, o sea, pesan, gravitan enormemente en términos de darle tranquilidad a las personas. O sea, hay una buena iluminación en términos de decir, van a haber recursos adicionales, estamos pensando en las MIPYMES, estamos pensando en las personas que no están formalizadas o que tienen un micronegocio. Pero falta el reglamento, como tú dices. Y otro dato, que esto sí apareció posteriormente, que los 2.000 millones, este fondo que se va a hacer para los independientes, los trabajadores por cuenta propia y los informales, van a salir de reasignaciones del presupuesto del año. Entonces, no es plata fresca, no es que se adicione. Algún programa por algún lado se va a recortar, o el recorte de los funcionarios públicos en sus remuneraciones va a servir para financiar esto de acá. Entonces, nuevamente, no es que el fisco esté poniendo plata fresca y recursos frescos sobre la mesa. De algún lado los va a recortar. Pero bueno, son parte de las cosas que se tienen que hacer en términos de redefinir prioridades.
Además, el ministro Briones adelantó de que en la misma línea de recortar cosas, es que no, de que se van a congelar las contrataciones en el sistema público. Es decir, yo me imagino, no sé, gente honorario, asesorías, cosas de ese tipo. Y que va a haber más información, dijo, y más anuncios dentro de los próximos días. Así que eso yo tengo una sensación, yo no sé si a ti te parece lo mismo, Hernán, y es que se había hablado de que se estaba trabajando en un nuevo paquete para la próxima semana, y que para eso estaba haciéndose reuniones, etcétera, y de pronto aparece, no, ya, al tiro, y es ahora, y lo anuncia el presidente Piñera, que es coherente eso con el plan de reposicionamiento de Piñera, que está todo a pala, digamos, en este minuto, a pesar de su fotografía en las plazas. Pero da la sensación de algún cierto apresuramiento, porque de pronto tiene tanto la cosa de la banca, tiene estos huecos de que ya tú has señalado con bastante precisión, como estos 2.000 millones que no se sabe bien de dónde salen ni cómo se reparten, y que tienen que venir otras cosas más. Parece que hay algo de eso también.
Yo creo que sí, yo creo que hay un apresuramiento, porque recordemos hace unos 3 días atrás salió en el Mercurio una columna ahí de Felipe Kast con Klaus Schmidt-Hebel de Evópolis, haciendo un planteamiento que más o menos estas dos medidas estaban puestas dentro de eso, y era convergente con lo que la oposición ya ha venido hablando. La intensidad de la concurrencia es muy distinta entre lo que plantea la oposición y lo que planteó Evópolis. Entonces yo creo que hay un punto ahí en que hubo lobby interno de los propios socios de Chile Vamos para apresurar con medidas, porque estaban perdiendo llegada en el electorado del trabajo independiente y de los sectores informales.
El ministro de Hacienda es Evópolis.
Claro, además, bueno, ese es un buen dato, ya no lo había pensado.
Oye, hay aquí también una limitante que plantea Briones, y es el déficit fiscal, que según él dijo, ya va en 8 puntos. ¿Cuánto más se puede ahondar ese déficit pensando en un futuro que no es negro, pero es gris después de la pandemia? ¿Hay espalda suficiente considerando un proceso exportador que ya venía en crisis, un crecimiento que ya venía agotado? Entonces, ¿hay espacio para satisfacer esta demanda que tenemos todos, que es hacer más robusta la ayuda?
Mira, lo que pasa es que yo creo que detrás de esto hay un trasfondo que es ideológico. Yo creo que es lo que está haciendo que esto sea el cuento del cuentagota. En la medida que hay presión, voy apretando y van saliendo unas gotitas adicionales. Si vemos que esto está generando presión para incrementar fuertemente el déficit esperado para este año, era como 4% del PIB, y con esto estamos llegando a 8% del PIB. Y además tenemos que toda la agenda social está bastante inconclusa y se hicieron algunas cosas preliminares, pero falta mucho por recorrer. Por lo tanto, lo que vamos a tener, un gasto público que en régimen futuro va a crecer. Y esto lo que está haciendo es incrementar puntualmente este año un gasto público que es transitorio, pero que va a dejar una deuda y una disminución de los activos financieros. Entonces, si vemos el mediano plazo, hay una reforma tributaria que se viene con toda seguridad y que va, obviamente, a incrementar los aportes de donde hay capacidad de aportar más, que son los mismos de siempre, que son renuentes a soltar un poquito y estar dispuesto a pagar más impuestos. Entonces yo creo que ese es el trasfondo que hay, y tratar de contener lo más posible y que la deuda se mantenga bajo el 50% del PIB, y que con eso más o menos, con la estructura tributaria que hoy tenemos, podríamos solventarla en los próximos 10 años. Si nos vamos más allá, necesitamos un incremento de impuestos que nos permita tener más recursos para poder solventar esto en los mismos 10 años.
Ahora, Hernán Frigolet, te vamos a agradecer la gentileza de haber compartido este rato con nosotros desde tu casa, como estamos todos, cada uno en su cuarentena propia. Oye, un gusto como siempre, y muchas gracias por ayudarnos a aclarar de qué se trata este paquete, que todavía necesita más aclaración, parece, y más datos, ¿no?
Sí, yo creo que ya no hay dios en el clavo, hay que esperar que vengan los reglamentos y la letra chica asociada. Y ojalá que sean reglamentos que le den certeza a la gente, porque eso es lo que requieren los ciudadanos. Tanto los que trabajan como los que emprenden necesitan mayores certezas, saber con qué recursos van a poder juntarse y que esto se tramite en forma fácil. Y ahí yo vuelvo a insistir, el Banco del Estado ha estado completamente ausente en este rompecabezas. Así que un placer, Felipe, y bueno, en la medida que vayan saliendo reglamentos, comentémoslo. ¿Eh? Me autoinvito.
Pero encantadísimo, te vamos a seguir molestando. Un millón de gracias.
Estén bien, Felipe. Ya anda, un abrazo.
Muchas gracias.
Ya, pues, nos tenemos que ir, querida.
Así es. Pero volvemos, nosotros siempre volvemos.
Sí, pues, volveremos, como dijo MacArthur alguna. Claro, no una buena comparación, pero en fin. Pero en seguimos
economía,
mañana.
La economía de guerra.
Sí, pues, en realidad para estos tiempos no está mal. Oye, y seguimos mañana entonces, pues. Un gusto como siempre.
Lo mismo.
Tania González ha estado en la producción y la coordinación periodística. Ricardo Ramírez, suponemos, está en el estudio. Muchas gracias por su compañía, Yanna.
El gusto fue mío. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Yo digo buenas noches ya, pues estamos. Ya está casi oscuro.
Está oscurito.
Está oscurito, ya. Muchas gracias, que estés bien. Hasta igual. Mañana.
Chao.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.